La reciente decisión de la jueza Presca del Distrito Sur de New York, ordenando al gobierno argentino entregar las acciones que posee de la petrolera YPF como colateral del pago de la sentencia por el juicio por la expropiación de 2012 de la empresa, ha motivado una serie de comentarios, algunos muy procedentes y bastante completos, otros elogiando el sistema de justicia norteamericano como si en este caso hubiera actuado con procedimientos indiscutibles y ejemplares de total infalibilidad. Prácticamente todos prefieren, vaya a saber por qué, concentrarse en los reclamos por no haber extendido la oferta de compra a todos los accionistas de la empresa en el momento de la expropiación, de acuerdo a lo establecido por los estatutos de la compañía, en lo que en principio tienen razón, pero que debería implicar que esas acciones se entregasen al gobierno argentino al recibir el valor determinado por la justicia americana, cosa que no ocurrirá, al no pertenecer las acciones en cuestión ya a la demandante, sino a los prestamistas que ejecutaron su garantía. Rara pirueta jurídica, difícil de explicar. Pero en estos comentarios de la prensa, más allá de lo acertado o no de cada uno, se está omitiendo, disimulando o restando importancia al paso previo a ese momento de estupidez, para ser indulgentes, del viceministro de Economía Kicillof y su mandante Cristina Kirchner, refrendado por los legisladores peronistas, kirchneristas, radicales y de la izquierda, su santo nombre, en defensa inquebrantable de la soberanía. Por eso, y sobre todo para que los uruguayos no se pierdan un capítulo importante del manual de la estafa perfecta, conviene repasar los comienzos del culebrón inventado durante el mandato feudal de Néstor Kirchner y luego prolongado y explotado hasta exprimirlo por su esposa, ahora presa, y títeres. De paso también servirá volver atrás en la historia para que saquen sus conclusiones los exégetas locales de la política, que en su esfuerzo por entender el accionar de las mafias terminan como Mario Puzo por justificarlas, cuando no creando padrinos afables y románticos donde hay ladrones y estafadores amparados por cegueras judiciales diversas. Se recordará que a principios de los 90 YPF vendió en la bolsa de New York el 51% de sus acciones a la española Repsol, reservándose el gobierno argentino la llamada acción de oro que le permitía controlar las decisiones estratégicas. Esa acción fue vendida luego por Menem en una de las renegociaciones de deuda, o por lo menos con la excusa de ella. Esa operación inicial fue legítima y el valor percibido por Argentina el adecuado. Este periodista realizó y publicó en ese momento, con un grupo de expertos, un análisis previo de lo que podía esperarse como precio teórico de la acción, y la diferencia entre ese cálculo y el precio real resultó de centavos. Posteriormente, la operatoria sufrió los clásicos vaivenes de la relación incestuosa que suelen tener en Argentina los entes de control y las empresas privatizadas, que nunca lo son del todo en el sistema nacional, como mínimo. En el año 2007, la casa matriz de Repsol decidió desinvertir en ciertos países y concentrar sus inversiones en otros. Argentina fue uno de los elegidos para sufrir el destino desinversor. Esto no es un secreto, ya que están las propias minutas y comunicaciones a todos los organismos de control. Había algunos serios problemas para hacerlo. No era tan simple vender la posición en Argentina. Primero, porque la compañía había perdido valor, para muchas estimaciones, llegando a menos de 3.000 millones de dólares. Y luego, por las trabas que el sistema argentino ponía a la salida de divisas, entre ellos el obstáculo legal de la propia Ley de Sociedades Argentina, que prohibía girar dividendos, un mecanismo sí posible y aceptado en Estados Unidos, sin que los mismos fueran líquidos y realizados. Por otra parte, las ganancias eran magras o inexistentes, sin olvidar el hecho de que las petroleras en el mundo no giran dividendos por más de 2 o 3% de sus ganancias, ya que las empresas serias reinvierten en exploración y desarrollo buena parte de sus ganancias. En ese momento es que, en 2008, Repsol decide vender en dos tramos, para evitar incumplir los estatutos internos de YPF, el 25% de sus acciones a Enrique Eskenazi, ya inventado antes como banquero en Santa Cruz por su amigo el entonces gobernador Néstor Kirchner, ahora ampliando su expertise a petrolero. En un acto de generosidad sin parangón en la historia de los negocios mundiales, Repsol incluyó dentro de esa venta el control total de la empresa. Otro acto de generosidad que no mereció cuestionamiento de nadie, como corresponde. Los expertos que ahora abundan en opiniones y elogios al sistema de justicia americano no hicieron oír sus voces señeras cuando Repsol explicó a la mismísima Securities Exchange Commission, supuestamente la monitora y censora de la conducta de las empresas cotizantes en Wall Street, que Eskenazi era un experto en mercados regulados, lo que le debería haber valido la inmediata fulminación del ente en otra época, cuando la corrupción estaba aún mal vista en Estados Unidos. Y como colmo de los milagros económicos, ese golam, que merecería llamarse Néstor K. Eskenazi, logró que un grupo de bancos de prestigio internacional y teóricamente prístina conducta y rigidez, supuestamente, y aún la propia vendedora Repsol, le otorgaran un préstamo para pagar el total de las acciones adquiridas, que a su vez iba a ser satisfecho con dividendos que el nuevo comprador obtendría de sus acciones recién adquiridas en el futuro. Un milagro bancario digno de Mary Poppins. Desde ese momento, YPF, bajo la conducción del nuevo amo y con la anuencia del gobierno kirchnerista y la felicidad de Repsol, comenzó un plan de giro de dividendos desproporcionados por cualquier estándar, lo que llega hasta el despropósito de distribuir dividendos sin haber previamente obtenido utilidad alguna, algo que, de ocurrir hoy, habría merecido que el hacedor de semejante política recabara para sí el Premio Nobel de Economía mínimo. Repsol YPF se descapitalizaba localmente, pero la casa matriz recibía de regreso una parte mayor que su inversión como planeara, y Eskenazi no pudo pagar parte de su deuda a los prestigiosos y rigurosos bancos internacionales. Todo eso con el silencio de los hoy expertos en derecho internacional. Pero Néstor muere en 2010, desgraciadamente para él, y en ese mismo momento comienza el calvario argentino que ahora pagará toda la sociedad. Trascendió sin pruebas, claramente, que el máximo representante de la familia del presidente muerto se comunicó con el multitasking Eskenazi para pedirle la devolución del negocio del que solo era la cara visible, pero la respuesta fue que solo había recibido la ayuda presidencial, no que era un testaferro, con perdón del término. El encono conventillesco que caracteriza a la familia feudal fermentó y mutó hasta 2012, momento en que se dispuso, con la complicidad multitudinaria borrega del Congreso, con honrosas excepciones, pro Elisa Carrió, calificadas obviamente de antipatrias por los esbirros de la corrupción, la expropiación del total de las acciones de Repsol, 51%, sin incluir las del grupo Petersen, el mascarón usado por Eskenazi y Repsol, para su magistral compra, ni la de otros accionistas privados. Se perpetra esa barbaridad y eso da como resultado casi inmediato el pago a Repsol de un valor mayor del doble al valor del mercado de la empresa, lo que según el experto en negociaciones confusas Kichilov, evitaba males mayores. Repsol había logrado repatriar todo su capital, como había anunciado que era su propósito, y rescatar sus propias pérdidas. Además de la barbaridad de Kichilov, que decidió despreciar e incumplir alevosamente el estatuto de YPF y como si se quisiera completar la venganza, el gobierno kirchnerista prohibió a su recién readquirida YPF girar ningún tipo de dividendos. Eso transforma a los dos grupos Petersen en morosos y da origen al juicio de quiebra en España, que culmina con todo un minué jurídico al cabo del cual los bancos prestamistas y la propia Repsol se cobran, quedándose con las acciones dadas en garantía por Petersen Eskenazi, que representan el 25% de YPF, y Burford compra en un remate en el que paga 15 millones de dólares por el 70% final del juicio de Petersen Eskenazi, y el 30% restante se reserva para acreedores que eventualmente puedan aparecer, quedando el remanente para el propio Eskenazi. Es decir, que Burford está a un paso de transformar su modesta inversión de 15 millones en una sentencia favorable que reportará el 70% de 18 mil millones de dólares, algo que todos los interesados y observadores están obligados a considerar una genial inversión totalmente transparente y legal. Otro milagro del capitalismo. En ese juicio, además, se perfecciona, luce y recicla la habilidad para perder juicios, que es orgullo de los gobiernos nacionales. La defensa argentina cae en manos de profesionales y funcionarios, empleados o ex empleados de Eskenazi, que omiten arguir un hecho esencial. Toda la operación es fruto de un acto delictivo, lo que habría echado por tierra todo el juicio en New York. Como si eso fuera poco, el juicio iniciado localmente por la rara y milagrosa operación de compra-regalo de Eskenazi pasa a ser un durmiente más en el juzgado del hijo, el ministro de la corte impectore de Milei, lo que impide un pronunciamiento, aunque fuera provisorio, sobre la naturaleza de la operación inicial, causa primera de la expropiación parcializada. Eso también habría invalidado el juicio en la corte de Presca. Milei también es experto en resurrección de impresentables. El gobierno de Macri cambia la línea de defensa y los defensores y procuradores, y el juicio comienza a tomar un nuevo rumbo de mayor seriedad, pero no le alcanza el tiempo y el gobierno de Fernández vuelve con los ex servidores y profesionales contratados otrora por Eskenazi y de nuevo se desperdicia la oportunidad de alegar y litigar seriamente. Mágicamente, también ahora se designaron ex empleados del genial empresario en la procuración. Esa es, en rasgos gruesos, la historia de esta estafa, que llega por ahora a los 18 mil millones de dólares, tras los anatocismos que permite la justicia de Estados Unidos y que tanto se han criticado en el fuero laboral argentino hasta su derogación. Más allá de los tecnicismos y argumentos legales a los que se apele, ¿alguien puede sostener que hubo alguna seriedad en esta maniobra desde su mismo comienzo hasta hoy? ¿O es una maniobra sobre otra y sobre otra hasta llegar a este desenlace, una tragedia de nunca acabar, en la que muchos fueron obteniendo su libra de carne a medida que iba evolucionando y que versaba sobre la no oferta de recompra por acciones que habían sido vendidas con ese raro procedimiento y que representaban menos de 1.000 millones de dólares mensurados con todo optimismo? Nadie pretende eludir las barbaridades cometidas por los gobernantes y profesionales del derecho argentino en estos 17 años. Al contrario, deberían estar todos procesados, si no condenados, en este y otros casos conexos, como es probable que termine ocurriendo. Pero el proceso merece un recorrido completo sobre su gestación y manejo en todos los estamentos y aún en la propia justicia y contralor accionario y financiero en Estados Unidos. Será interesante escuchar las respuestas a este planteo, porque cuanto más se trate de explicar, más evidentes y reprochables serán los procederes y sus cánceres. La telaraña de corrupción argentina es otra web oscura, informal, una dark web, con un sistema más elaborado, complejo y secreto que el buscador Tor, y que no tiene límites territoriales, como Internet.